Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esta es la segunda temporada de Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. Hace miles de años, cuando el hombre empezó a beber vino, se creía que un ser superior transformaba el jugo de la uva en ese elixir encantador e indescifrable. Pero cuando Pasteur descubrió que en realidad la fermentación era por obra de unos microorganismos presentes en la naturaleza llamados levaduras, y que aquello presuntamente divino se podía controlar, el tema se puso más complejo. Nació así la enología, los enólogos, la industria y el mercado. El vino siguió siendo vino, pero ahora había gente que lo diseñaba y elaboraba según un objetivo, con productos y herramientas para conservarlo. Y llegó un momento donde la tecnología y el avance de la industria despertó en consumidores y productores la necesidad de poner una pausa y reflexionar. Reflexionar si lo que estaban haciendo era lo correcto, si las formas de hacer vino con recetas e intervenciones varias estaba bien, o valía la pena desaprender para encontrar una identidad. En este episodio, con la participación de Pablo Falabrino, Santiago Deicas, Sebastián Estrada, Andy López y Bernardo Simas, les propongo hablar de vinos naturales o de mínima intervención, algo tan inabarcable como difícil de abordar. Este podcast lo presenta Vinos del Uruguay, que te invita a disfrutar de nuestros vinos con moderación.
Radio Tanat es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente. Nomacork Green Line es un portfolio de cierres creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlos mejor, pueden seguirlos en Instagram, @vinventions.sudamerica.
La tecnología enológica a lo largo del tiempo nos ha permitido hacer vinos más sanos, tener herramientas para que las crianzas sean más seguras y, por encima de todo, controlar una producción que antes estaba librada al azar de los microorganismos. La uva quiere ser vino. Si bien la planta produce y madura los racimos pensando en su descendencia, en la fruta se encuentra todo lo necesario para obtener vino. Agua, azúcares, color, aromas, levaduras, todo está allí. Luego, en ese proceso de elaboración, conservación y crianza, los enólogos podemos apelar a distintas herramientas e insumos para alcanzar los objetivos trazados. Hablamos de insumos avalados por organismos internacionales y controlados por el ente regulador en Uruguay, el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Nunca está de más recordar que en Uruguay el vino es el alimento más controlado y trazable, con un organismo público-privado que funciona para proteger y alentar a la industria, pero también para dar garantías que otros productos no pueden dar a los consumidores. Volviendo a lo que estábamos, esos insumos enológicos, utilizados en distintos momentos del proceso de elaboración, también son controlados en sus dosis, muchas de las cuales están ajustadas a límites de seguridad para el consumo humano. Además, se trata de productos que la uva ya lo tiene, y que como necesitamos ajustar sus dosis para nuestros objetivos, la industria los extrae de la naturaleza y los vende. Hay, de todas formas, algunos productos inorgánicos o bien naturales pero exógenos al vino, como por ejemplo arcillas o proteínas vegetales, utilizadas para clarificar. Para intentar ser más claros, voy a comentar algunos ejemplos. El primero es quizá hoy el más demonizado, pero a la vez el más usado no solo en vino, sino en una cantidad inimaginable de productos que todos consumimos a diario. Hablo del anhidrido sulfuroso, o los sulfitos, un conservante que la levadura lo produce durante la fermentación en pequeñas cantidades, pero que la industria lo utiliza básicamente con fines de control microbiológico y de oxidaciones. Hay sulfitos en la mermelada que le pusiste al pan, o el jugo de naranja que tomaste a la mañana, en el salamín que vas a picar esta noche, o en el chicle que estás masticando ahora mismo. Es un insumo de fácil acceso, económico y con varias funciones favorables para proteger al vino que, usado en dosis justas y razonadas, es un gran aliado para las elaboraciones. Por desgracia, el sulfuroso es un alérgeno para muchas personas en el mundo y utilizado en exceso puede ser responsable de dolores de cabeza y otras afecciones respiratorias. A partir de esto, se ha generado hace mucho tiempo en el mundo la necesidad de elaborar vinos sin agregados de sulfitos. Y digo sin agregados porque con cero sulfitos sería imposible, porque como ya conté, las levaduras lo producen en la fermentación. Otro ejemplo son las levaduras. En ese caso, la industria selecciona cepas en viñedos a lo largo del mundo con criterios diversos de acuerdo a su desempeño, luego las reproduce, las seca, las empaca y vende para que los productores puedan usar en sus elaboraciones. Pero ustedes podrán preguntarse, ¿me habías dicho que la uva ya tiene levadura? Sí, es cierto, pero no sabemos qué desempeño tiene el tipo de levadura que viene en la uva. Puede que realice la fermentación de buena manera según nuestro objetivo o todo lo contrario. Y en ese sentido, hay una cosa clara, por ser levaduras nativas, indígenas o salvajes, no asegura que sean buenas o, directamente, no ser capaces de terminar de fermentar el mosto. Por más romántico que parezca usar levaduras de la uva y gestionar una fermentación espontánea sin agregar levaduras industriales, esa opción tiene sus riesgos. Entonces la herramienta de usar levaduras seleccionadas se vuelve muy válida para tener certezas a la hora de fermentar, aunque también podríamos decir que vale la pena pasar el riesgo con levaduras nativas para dar rienda suelta a la identidad de un lugar. Podríamos seguir, pero les propongo ahora escuchar a las voces de hoy. El tema es tan complejo que ni siquiera existe en Uruguay una forma justa y clara de referirse al estilo, porque todos los vinos son naturales por el simple hecho de que todos son elaborados a partir de la fermentación alcohólica del jugo fresco de uva. De manera que sería incorrecto llamar naturales a algunos vinos, porque entonces por oposición quedarían el resto de los vinos en una categoría de no naturales o artificiales, lo cual es falso. No pretendo en este asunto ni en ningún otro dar una verdad absoluta ni que se le parezca, pero intentemos escuchar visiones diversas para formar la nuestra. Pablo Falabrino ha sido uno de los primeros en Uruguay en divulgar y llevar a la práctica una filosofía de elaboración con menos intervención de productos, o como él mismo lo llama, elaborar vinos en pureza.
Mínima intervención o vinos en pureza, como me gusta llamarlos más a mí, son desde el viñedo tratar de agregar lo menos posible de productos sintéticos, ¿no? En el viñedo y en la bodega. Un vino con mínima intervención o en pureza tiene que mantener, ser de uvas que no tengan exceso de tratamientos, como botricidas, como bueno, en Uruguay en el caso con la humedad que hay, ¿no? Fungicidas tenemos que usar para la peronóspera. Y en el vino, evitar sulfitados al comienzo de la fermentación, en la elaboración, ¿no? No sulfitar en la elaboración, usar levaduras indígenas, no agregar nada, tratar de cosechar en momentos que los pH sean buenos para tener un vino sano, con acideces altas, a veces con acideces altas y con grado alcohólico más bajos, como se puede hacer con los blancos, y los tintos generalmente precisamos grados alcohólicos más altos y acideces un poco más bajas, y es ese, buscar el equilibrio para que sea un vino sano. Sí, comparto la filosofía y la pongo en práctica. Bueno, fui en realidad el primero que comenzó con ese tema, porque yo ya lo veía veniendo, lo había visto en Europa en el año 2001, ya había empezado a beber vinos sin agregado de sulfito, con levaduras indígenas desde el año 2001. Y acá comencé tarde, porque comencé recién en el 2016 a producir mis vinos sin agregados, ¿no? Vinos en pureza. Sin ningún agregado, con mucho cuidado, con mucha intervención del hombre, pero con poca intervención de productos, ¿no? En el vino. Y creo que la tendencia incipiente es buena porque ayuda a mostrar que se puede realmente producir vinos sanos con poco agregado de coayudantes, ¿no? De la industria enológica. Todo esto que ha aparecido en estos últimos años, que funcionan, hay productos que realmente funcionan, pero que es un desafío, ¿no? El producir vinos en pureza o de mínima intervención es realmente un desafío para el que los hace. No es tanto, voy a producir vino de mínima intervención porque, no sé, son mejores que los otros. No. Para mí, por lo menos, es un desafío. Me plantea el desafío de hacerlos y lo tomo. Y para Uruguay es bueno por eso, porque que los enólogos jóvenes tomen ese desafío de producir vinos en pureza y cada vez mejores, ¿no? Porque siempre vas a tener errores, siempre vas a tener problemas, siempre alguno se te va a picar, porque eso nos pasa a todos, porque estamos arriesgando mucho. Pero es muy bueno porque va a dar lugar a conocer mucho más el terruño y cómo funcionan nuestras uvas o las uvas que tenemos plantadas, nuestros terruños, de manera en pureza, sin tener que hacer uso de esos correctivos, ¿no? Que, bueno, tenemos esto para corregir esto, bueno, falta un poco de esto, usamos este producto. Bueno, con esto es la manera que se aprende realmente. Porque de la otra manera, dejas todo en las manos de la tecnología enológica, ¿no? Que funciona, pero dejás la mano en eso, no tanto en tus manos, no tanto en la mano del enólogo, no es el toque del enólogo, no es tan, es importante de manera científica, pero no de empírica. Y no hay dicotomía entre elaboración, para mí por lo menos, ¿no? Entre elaboraciones de vino en pureza y vinos de vinos clásicos. Hay vinos, lógicamente, que hay una gama de vinos que se hacen muchos litros, que es necesario tener cierta tecnología para mantener esa estandarización que el mercado lo pide. Es así, no vamos a mentirnos, el 99% de los vinos que se ven en el mundo, a la gente que los consume no les interesa si es de mínima intervención en pureza, si le pusieron X, Z o W. Es así, eso lo ves en todo. La gente toma Coca-Cola, toma aguas saborizadas y todas tienen sorbato, ácido cítrico, tienen 80, no sé 80, pero 10 ingredientes. Nadie se está preocupando si tiene eso o no tiene eso. En el vino sí, alguna gente, pero es la mínima, ¿no? Entonces no hay ninguna dicotomía. Uno es complementario del otro, ¿no? Hay gente que busca más algo más original o más auténtico, y bueno, para esa gente existen estos vinos. Para la gente que no le interesa, es como un libro, o sea, están los libros que son los bestsellers y hay gente más específica que lee cosas mucho más oscuras o mucho más, ¿no? Autores más de nicho. Y bueno, es lo mismo, a este nivel es exactamente lo mismo. Si el uso de sulfuroso, se puede, no es necesario usar sulfuroso en la elaboración. Eso es así. Yo hace años que no uso sulfuroso en la elaboración de vino. En la elaboración, en el tema de la fermentación. Después tengo unas líneas que los corrijo, después los corrijo con un poco de sulfuroso. Pero en la elaboración de los vinos en sí, en la fermentación, no uso sulfuroso en ninguno. Por supuesto que se puede. Hay que tener cuidado. Todo el conocimiento este de años, que ahora ya sabemos mucho más sobre cómo funciona la microbiología, ¿no? Las bacterias, todos los pH que funcionan, la limpieza, la manera de prensar, la tecnología que te permite prensar las uvas y tener mostos más limpios, el frío, porque el frío es fundamental para elaborar vinos en pureza. Precisás poder limpiar mostos, dejarlos más limpios para la fermentación, sacarles esa carga bacteriológica, toda la más que puedas, y fermentar en ambientes limpios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? El conocimiento es fundamental. Para producir vinos en pureza, vinos de mal llamados de mínima intervención, porque son de máxima intervención, porque hay que estar atrás de ellos. Tenés que estar atrás de ellos. En realidad es eso. Son vinos que hay que prestarles mucha atención, mirarlos constantemente, saber cuándo embotellarlos. Por eso a veces se embotellan con un poco de gas, porque se embotellan antes. Para tenerlos. Yo trabajo con nitrógeno, por ejemplo, uso mucho nitrógeno para barrer el oxígeno, para que tenga mínimas cantidades de oxígeno, menos de oxidación. Eso es un poco, hay que tener cuidados, ¿no? Pero bueno, una cosa no quita la otra. Hay que, la tecnología nos permite producir estos vinos sin sulfuroso y sin ningún agregado. En realidad no solo sin sulfuroso, son vinos que no se le agrega nada. No se sustituye otro producto por el sulfuroso.
Santiago Deicas es ingeniero de alimentos, tercera generación en establecimiento Juanico y familia Deicas, y hoy está al frente de la compañía junto a su familia. Ser una empresa líder y tener una escala tan grande no lo priva de tomar un camino de elaboración sin tanto uso de productos.
Para mí, los vinos de mínima intervención se pueden entender de una manera capaz que más simple si nos fijamos en lo que es la salud de los seres humanos. Vos podés tener una persona que se cuida, que que se cuida con la comida, que hace cierto ejercicio, que tiene una vida sana, ¿sabes? Tiene cierta calidad de vida. Después puedes tener una persona que no se cuida nada y que recurre a tomar muchos remedios para poder tener una calidad de vida parecida a la otra persona. En el final, o sea, el resultado en cuanto a la calidad de vida puede ser parecida en los dos casos, solo que la manera de abordarlo es diferente. De cierta manera, uno tiende a pensar de que es más sustentable, o por lo menos es más, como que, ni que hablar, que es más natural, más provechoso, por lo menos para la persona, la analogía de la mínima intervención, o sea, de tener una vida sana y no tener que recurrir a medicamentos para poder compensar algunas deficiencias o algunas inconductas, digamos. En los vinos pasa exactamente lo mismo. Esta filosofía, de hecho, esta misma comparación nos las hizo Paul Hobbs, el enólogo de Estados Unidos, con el cual trabajamos como asesor hace ya casi 10 años. Y eso mismo nos explicó cuando nos estaba hablando de hacer vinos blancos con levaduras salvajes, o sea, levaduras nativas, y sin usar anidrido sulfuroso, que a nosotros nos parecía en esa época, en el 2012, cuando empezamos con esta idea, y Paul nos tradujo su filosofía, nos parecía una locura. Decimos, no, Paul está loco, en Uruguay es imposible hacer eso, se podrá hacer en países de clima seco, pero en Uruguay no se puede. Y así fue que igual hicimos un ensayo de dos barricas candidatas a preludio blanco, que no tenían ni anidrido sulfuroso ni levaduras seleccionadas, o sea, las levaduras venían del campo, no tuvo agregado nada. Las dos mejores barricas de toda esa cosecha de Chardonnay fueron esas dos. Al año siguiente, eso fue en la cosecha 2013, al año siguiente probamos con un poco más, y desde 2015 que preludio blanco lo hacemos 100% así, mínima intervención, pero propiamente dicho, o sea, el vino, la uva entra, la prensamos, la enfriamos, la deburbamos y la ponemos en barricas, y que se haga magia. O sea, después el anhídrido se lo agregamos recién al final de la maloláctica un poquito, y durante el envasado. Esa es la práctica de preludio blanco, que la hacemos desde el 2013, el primer ensayo, y funciona bárbaro. O sea que realmente me parece que se puede adaptar bárbaro a nuestros vinos, y en los tintos hacemos algo parecido con casi todos los vinos familia Deica. Después es cierto que hay una tendencia un poco más fundamentalista de los vinos de mínima intervención, que que hay personas que defienden esta filosofía, que son muy puristas y no quieren agregar nada de anhídrido sulfuroso y ningún tipo de agregado. Ni ácido tartárico ni nada de eso. Nosotros en los vinos de familia Deicas, si la acidez está baja y se necesita agregar un poquito de ácido tartárico, lo agregamos. Es raro en Uruguay, pero una vendimia muy cálida hemos tenido que agregar, y no los promocionamos como tales. O sea, no andamos diciendo estos son vinos naturales o de mínima intervención. Entiendo que la movida hoy que promueve los vinos como un atributo de venta, vino de mínima intervención, se refieren a todavía algo más extremo de no agregarle ácidos, bueno, enzimas ni que hablar, pero eso, las enzimas en las uvas de altísima calidad no son necesarias y casi nadie las agrega porque ya vienen incluidas en la propia uva. Eso es lo que usamos en familia Deicas. Cuando vos cosechás con cierto nivel de madurez y una calidad muy superior, ahí no tenés que agregar nada porque ya viene. O sea, la disyuntiva está en las levaduras y el anhídrido sulfuroso, ¿verdad? Creo que ahí está donde se juega el partido más, o el debate más fuerte entre los vinos de mínima intervención y los vinos tradicionales. Y también quiero aclarar una cosa, que los vinos tradicionales son vinos que no tienen, o sea, no es que hay vinos de mínima intervención y vinos de altísima intervención, como que son alimentos procesados con conservantes y con un montón de cosas. O sea, lo que se puede hacer en un vino de una escala alta, de una escala grande, como puede ser, no sé, un Don Pascual, Taná, Merlot, que hacemos unas cuantas botellas, es, dependiendo de la vendimia, se puede corregir un poco con ácido tartárico, usar levaduras seleccionadas, que son levaduras súper naturales, pero seleccionadas de un mismo clon de levaduras, ácido tartárico que viene de la misma uva, o sea, es un producto súper natural, Después se pueden llegar a usar, si la vendimia viene medio complicada, se pueden usar taninos, que son taninos seleccionados, que también vienen de uvas, la mayoría, o pueden venir de la madera, que ayudan a frenar un poco el deterioro que puede generar la casa de la botritis. O sea, también son productos súper naturales, y anhidro sulfuroso, y alguna enzima extractora de color o extractora de aromas, que también son derivados de productos súper naturales. Son son todos agregados enológicos, pero súper naturales. O sea, no estamos hablando de unos conservantes o unos procesos que realmente le pueden generar algún deterioro en la salud de la persona. Clarificantes, se pueden usar algún tipo de clarificante para ayudar a filtrar, que también son todos de origen vegetal, de arvejas, por ejemplo. Antes usaban clarificantes de origen animal, y ya eso casi se eliminó en la industria. Pero son todos productos que no es que tienen, o sea, los vinos tradicionales no es que son mega intervenidos, y los de baja intervención son muy diferentes a los otros. En realidad la diferencia es bastante poca, y lo puedo decir con propiedad porque hago de los dos tipos de vinos. También nosotros hacemos los vinos de extravagancia bizarra, los vinos bizarra, que son vinos naturales, y ahí hay un concepto que en el concepto de vino natural implica un compromiso en el viñedo en cuanto al ecosistema y a lo que se agrega, que en Uruguay está muy popularizado el manejo del viñedo integral o sustentable, que se aplica muy bien a los conceptos de vinos naturales. Y después en la bodega sí tenés que usar las levaduras que vienen del viñedo, que le dan diversidad, y está buenísimo para los vinos. Es un poco más riesgoso, pero está buenísimo. Y después un manejo muy suave del anhidro sulfuroso, y bueno, obviamente no agregar enzimas ni otra cosa, porque en general no es necesario. Si se puede eliminar el uso de sulfuroso, normalmente cuando no le pones nada de anhidro sulfuroso, tenés un riesgo muy alto durante el envasado, que tenés una envasadora muy muy buena, que no agregue oxígeno, o que agregue muy poquito, porque si no ya te lo sobreoxida en el primer momento. Y después el avance de la crianza también tiene que, o sea, tener suerte. O sea, depende mucho más de variables que no puedes controlar para que el vino evolucione espectacular. Si le pones un poquitito de anhidro sulfuroso durante el envasado, te ahorras todos esos problemas que te pueden surgir, son ajenos a todo lo que hiciste vos durante el año y durante la elaboración del vino. Por eso creo que es mucho más, a mi entender, es mucho, mucho mejor usar muy poquitito durante el envasado que no usar nada. Pero he probado vinos con nada y quedan buenos. Personalmente, creo que hay ciertos aromas y ciertas texturas asociadas a los vinos de mínima intervención que suelen ser aromas relacionados con una oxidación un poco más alta, un perfil un poquito más aldehídico, más parecido a cuando dejas una copa abierta de un día para el otro, o sea, una copa servida de un día para otro. Ese aroma que queda en la copa se siente bastante en la gran mayoría de los vinos de mínima intervención, y me parece que también le da cierto, como que define bastante el estilo de vinos. Ahora, los aromas que para mí no son favorables para el estilo de vino son los aromas ya relacionados a contaminaciones microbiológicas, ¿tá? Ya sean de bacterias acéticas o de bretanomices, que son las dos cosas más frecuentes. O sea, vos no podés tener un vino con una volátil muy muy alta, que pasa muchísimo en los vinos de mínima intervención, que se va la acidez volátil por las nubes, y hasta estaría prohibido venderlos. Inavis, si los controlara uno por uno, no los dejaría vender, porque tienen más de gramo y medio de ácido acético. Los aromas relacionados con los bretanomices o microorganismos parecidos, que desarrollan aromas fecales, aromas bien, bien fecales, y no están buenos para mí en un vino, porque aparte tapan todos los demás aromas. O sea, si tienen ese tipo de contaminación microbiológica, para mí no está bueno. O sea, que capaz que a veces se confunde la interpretación, como que mínima intervención es intervenir menos en hacer menos cosas para que el vino quede bueno. Y creo que cuando cuando por lo menos yo pienso en mínima intervención, es en mínimos agregados, o sea, agregarle lo menos posible al vino y hacerle, moverlo y manipularlo lo menos posible. Pero no quiere decir que eso que es, te genere menos trabajo, porque para empezar tenés que tener una obsesión con la higiene para que los microorganismos no se te desvíe la parte microbiológica para cualquier lado. Entonces es un laburo enorme. Y después, a medida que el vino va tomando forma, fermenta y queda pronto, digamos, o sea, ya está convertido en vino, también hay que tener un cuidado enorme porque cualquier microorganismo que ande por la vuelta te lo puede deteriorar, y también tenés que ser obsesivo con la higiene. Y a mi entender, tenés que también, si podés, como el caso nuestro, analizarlo mucho el vino y anticiparte a lo que está pasando, entonces vos podés decidir descubar antes porque el orujo se está acetificando, o podés desborrar para también disminuir la carga microbiológica. Podés hacer algunas cosas que te anticipen sin agregarle nada al vino, pero usando las herramientas que se usaron hace 7000 años en el vino, que es herramientas mecánicas, pero anticipándote con las herramientas de análisis que tenemos hoy. Entonces, a mi entender, para hacer un muy buen vino de mínima intervención, es máximo esfuerzo.
Ahora les propongo escuchar otra visión, dada por el enólogo Sebastián Estrada, de Bodega Marichal, quien entiende y respeta la inquietud de colegas de elaborar de una manera más natural, pero también comparte sus matices.
La mínima intervención está buena en el sentido de que si yo conservo un determinado aroma y una determinada característica de una variedad que está plantada hace 5 o 10 años en tal lugar, que me va a diferenciar, porque viene de levaduras nativas, todo ese concepto cierra si el vino no tiene defecto. Porque si el vino, te pongo un ejemplo, el vino tiene un defecto, echas por tierra a todo lo demás, porque no vas a, primero no vas a apreciar las características típicas de la variedad y no vas a apreciar nada porque va a tapar el defecto. Hay que tener en claro hacia dónde vamos con este tipo de cosas. Si es para preservar el aroma de una de determinada variedad que está, como ya te dije, con determinadas características, y uno no interviene en el agregado de levadura y en todo este tipo de cosas, me parece bárbaro. Pero no nos olvidemos de lo que aprendimos, no nos olvidemos de lo que la gente que estuvo un montón de años dándonos resultados que funcionan, me explico. Alineemos el concepto hacia dónde queremos ir con esto. Y después sí, pongámonos a discutir, porque yo creo que es valioso. El anhidrido no hay otro antiséptico y antioxidante que cumpla las dos funciones en uno. Entonces, si sacamos, y yo lo hice como experiencia y como un ensayo, porque quería ver cómo funcionaba determinada variedad sin anhidrido, porque el anhidrido es maravilloso, pero interviene en el tema aroma, en el tema color. Sí, pero lo hice para justamente saber qué pasaba. Y la verdad que tuve resultado. Una uva Tanae del año 2020, claro, está. Elegí un año que no precisaba mucho. Y la verdad que quedé sorprendido cómo cambia el tema del vino, el color, el aroma. Ves la característica fundamental. Pero el tema es que las intervenciones ahí cambian. Porque las intervenciones, uno tiene que ser más cuidadoso. Tenemos que suplantar el anhidrido por tanino. Y el anhidrido como antiséptico con otro tipo de productos, como es el quitosano. No es una práctica de mínima intervención cuando yo agregaba un producto y de esta forma estoy agregando dos. Entonces no van de la mano con la mínima intervención. No, es válido, si hay mercado es válido, pero lo que yo no me gustaría es que se entrevere con el vino de mínima intervención, porque para mí acá más presente tiene que estar el enólogo, requiere mucho más trabajo y es otro tipo de vino. Pero lo que yo te quiero decir con esto, que el enólogo tiene que hacer vino para todos los consumidores. Y hace un tiempo me puse a discutir con un colega de esto y dice, bueno, pero si vos estás haciendo vinos de mínima intervención o vinos sin sulfito, si tu bodega o la bodega que para la que trabajamos apunta para ese lado, no puede hacer otro tipo de elaboraciones porque si no son como filosofías opuestas. Y bueno, yo no sé si están así. Yo creo que podemos hacer de todo tipo de elaboraciones y bueno, y el enólogo tiene que adaptarse a lo que el público le pide, porque a veces hacemos vinos que nos gustan a nosotros y el consumidor no le gusta. Entonces, por más que haya un nicho de mercado, creo que por ahí va la mano, que hacer si vos encontrás un nicho de mercado en un vino que no tiene sulfito y lo podés vender, y siendo siempre honesto en eso, ¿no? Honesto en la elaboración. Yo no agrego anhídrido, pero hago estas prácticas, o lo mismo en un vino con mínima intervención o intervención justa y necesaria. Hago esto y esto. Siempre el gran problema de esto es tratar de que no sea un eslogan ni etiqueta, pero que sea real. Creo que esto, justamente estos vinos con mínimas intervenciones, los vinos sin sulfito, nos va a hacer bien para mejorar y tratar de que la gente entienda de que las prácticas de los vinos con elaboraciones tradicionales, podemos perdonarle algunas cosas, este tipo de cosas. No, vuelvo a repetir, perdonar defectos como si es volátil alta o como oxidación. Esas cosas no se pueden perdonar porque son defectos. O una contaminación por Brettanomyces. No, esas cosas no.
Para finalizar, les comparto la visión de dos personas que por elección personal venden y comunican sobre vinos de mínima intervención. En primer lugar, la sommelier Andy López, propietaria de la tienda de vinos El Parral, eligió vender a sus clientes solo vinos de pequeños productores y elaborados con mínima intervención.
Es verdad que hay una tendencia que se está dando en Uruguay desde hace un tiempo para elaborar este tipo de vinos de mínima intervención, ecológicos, naturales, que viene acompañado de una camada de enólogos jóvenes que se han animado a elaborar este tipo de vinos. Es verdad que ya teníamos algunos ejemplos en Uruguay, como puede ser a lo mejor Pablo Falabrino en Atlántida. Por suerte, ya hay muchos más productores que se animan a elaborar este tipo de vinos, que a los que no se le va a agregar sulfuroso, que no se van a clarificar, y lo que consiguen además es, como producto final, tener vinos más cercanos al perfil frutal, sin tener que enmascararlo demasiado. La idea no es encontrar un vino 100% perfecto, sino acercar al consumidor al perfil real de la fruta. El uruguayo es un consumidor clásico, le cuesta un poco a veces probar cosas nuevas, lanzarse a la aventura de probar cosas que no conoce, y entonces es un trabajo tanto productores, bodegueros, sommeliers, vendedores, tienen que hacer de a poquito, es como un trabajo de hormiga. Pero sí que en el último tiempo he visto que algunos productores se han lanzado a la aventura de hacer estos vinos de mínima intervención y que luego han sido replicados por otras bodegas que además capaz que tienen más trayectoria, pero que se han animado luego de ver que sí que tiene buenos resultados. Es un trabajo como de hormiguita, porque son vinos que hay que explicarlos, que por qué son así. Pero creo que de a poquito se va a conseguir que el uruguayo se abra un poco a la aventura esta de probar cosas que no son tan clásicas. Lo que sucede es que hay todavía en Uruguay una falta de conocimiento sobre esto. Creo que erróneamente se relaciona a los vinos de intervención con aquellos productores jóvenes que hacen esto como algo que está de moda, y en realidad no es así, porque hay vinos mundialmente conocidos, hay bodegas mundialmente conocidas, vinos clásicos que se elaboran de manera natural, ecológica. No creo que exista una dicotomía, lo que sí existe es una falta de conocimiento en la forma de explicar cómo se elaboran los vinos, sobre todo en este tipo de vinos de mínima intervención, que lo que busca es volver un poco a las raíces, volver un poco a lo natural y dejar de maquillar o de toquetear, entre comillas. Sobre si a los vinos de mínima intervención es válido perdonarle defectos, creo que no. No debe ser una excusa que un vino, por ser de mínima intervención, tenga defectos y lo tengamos que aceptar así. Podemos encontrar vinos que están sin filtrar, sin clarificar, sin agregado de sulfuroso, y entonces es posible que su evolución después de embotellado vaya cambiando, sea el mismo vino recién embotellado que unos pocos meses después o al año siguiente, pero sí que es verdad que no es necesario y no debe ser una excusa poder aceptar defectos en este tipo de vinos. Una cosa es aceptar que el vino vaya evolucionando diferente que un vino clásico luego de embotellado y saber entender que ese vino va a seguir evolucionando dentro de la botella como lo hace un vino clásico, pero a lo mejor al no estar tan estable va a evolucionar de otra manera, y es verdad que hay que entender que esos vinos evolucionan de otra forma luego de embotellados, pero no es válido desde mi punto de vista aceptar defectos. Es verdad que hay algunos pequeños defectos que también suele pasar en los vinos clásicos, que se toman como peculiaridades del vino, que les infringen cierto perfil a otro tipo de vinos, pero cuando ya ese defecto es tan notorio, no debería de ser aceptado. Desde mi punto de vista, que un vino sea de mínima intervención no es una excusa para aceptar defectos sensoriales ninguno, ni en aromas, ni en sabores. Tienen una gran aceptación en el público joven, en los consumidores clásicos cuesta un poquito más, pero bueno, a base de información y de contar a la gente, porque soy de las que cree y piensa que detrás de un vino siempre hay una historia maravillosa para contar. A base de contar historias, la gente se va animando de a poco y me hace muy feliz que la gente empiece muy de a poquito a valorar este tipo de vinos, que además de ser excepcionales y que están muy ricos, sean muy respetuosos del medio ambiente.
Finalmente, escuchamos al importador brasileño de vinos uruguayos Bernardo Simas, un médico que decidió incursionar en el comercio de vinos, pero solo para vender vinos de bajas producciones y naturales.
Este es un punto clave, porque el consumidor está cada vez más informado, por lo menos busca la información acerca de su alimento, así como quiere saber cuántas calorías tiene un producto, cuánto sodio, se contiene gordura saturada o insaturada, quiere saber sobre toda la cadena de la producción, si es sustentable, si es transgénica, si existe explotación de trabajo o de animales. En fin, quiere saber cómo se produce su alimento, cómo es hecho, y a partir de esto elige o qué quiere comer o qué quiere beber. En mi percepción no debería haber una dicotomía, porque no hay un juicio de evaluación. Uno no es mejor o peor que el otro, son distintos. Y son distintos por razones distintas, que sea por opción o convicción. Lo que importa es que sean bien hechos, que sean equilibrados. El consumidor elige lo que quiere consumir cada vez más. Si tienes un pollo criado en una granja con confinamiento, o tiene un pollo que come pasto y vive libremente, siguen siendo pollo. Y para mí, si haces el vino, porque el vino no se hace solo, de una manera artesanal o de modo high-tech, sigue siendo vino. Y a veces te gusta a veces te gusta a otro, no hay que estandarizar la preferencia. Lo mejor en cada vino es que sea diferente y único, y que exprese su terroir, que conte una buena historia, que te traiga una buena emoción. Yo pienso así, ¿no? No hay que definir lo que sea lo mejor, lo que sea el cierto. Si tomamos la discusión sobre qué son y o qué no son defectos en el vino, como se dice en portugués, es un beco sin salida. Esta discusión, yo creo que un callejón sin salida, pero yo creo que no es productivo de esta forma. El vino tiene que ser bien hecho, estar equilibrado y punto final, es lo que importa. Hay malos vinos hechos de manera convencional o de mínima intervención. Hubo un tiempo que algunos o algunas personas que creían que si este vino estaba así era lo que le ofrecía la naturaleza. No estoy de acuerdo. Hacer vinos con mínima intervención dan mucho más trabajo y a veces hay que dormir junto y vigilante para que no se pierda todo, porque las levaduras trabajan rápido, las buenas y las malas. Y el enólogo, viñatero, el vinejón tiene que estar atento. Para mí no hay que perdonar, mismo sabiendo que algunos pueden gustar de este o de otro. Si no está en equilibrio, no está.
Como se darán cuenta, resulta imposible poner punto final a un tema tan complejo y polémico. Tampoco se trataba de llegar a una verdad absoluta, no solo porque no existe, sino porque además sería aburrido. Quizás sea bueno pensar en un orden legal y de nomenclatura en Uruguay para que el consumidor pueda entender de qué le hablan cuando le hablan de natural, mínima intervención o la mar en coche. Los fundamentalismos, del lado que vengan, no son buenos. Pienso que no es adecuado atarse a recetas, ya sea de baja o alta intervención. El vino seguirá siendo vino y los consumidores tendrán la última palabra. De mi parte, creo que la intervención justa y necesaria sigue siendo la forma, y que la uva está por encima de todo lo que nos propongamos hacer o no hacer. A mí, me gusta presentar al vino por sus cualidades, la viña, su suelo y clima, la gente que trabaja la tierra y el intento realizado en la elaboración, y no porque no tiene algo o deje de usar o hacer tal cosa. Sea como fuere, debemos tener presente que el vino es la expresión de un lugar y una cultura, más allá de modas, tendencias y fanatismos. Gracias por llegar hasta acá, los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat. Este podcast lo presenta Vinos del Uruguay, que te invita a disfrutar de nuestros vinos con moderación.
Radio Tanat es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente. Nomacork Green Line es un portfolio de cierres creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlos mejor, pueden seguirlos en Instagram, @vinventions.sudamerica.